aquí le vamos a llamar piedras de tropiezo, para que ellos pudieran llegar al punto donde ellos iban a poder ser parte de lo que es el plan original de Dios, de poder ser parte de la obra poderosa de señorear sobre cualquier situación en la que ellos iban a estar viviendo. Y son cosas que nosotros en la vida, pues, para poder señorear, vamos a tener que ir ahora sí que viviendo en una forma clara. Y a través de los consejos, aquí no se alcanza a ver, no sé si lo alcancen a ver, pero dice 7 consejos que se encuentran en Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 23, que son los que van a ir uno a uno. Vamos a ir viendo así de esta manera, cómo a través de cada consejo que el apóstol Pablo establece, y en el mismo proceso vamos a ir nosotros pudiendo llevar a cabo el plan original, o volviendo al plan original que Dios creó para nuestras vidas. Dios le dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree, dicen, los peces, en las bestias, en todo lo que se mueve sobre la tierra y sobre todas las cosas. Y eso habla de un poder absoluto, habla de algo sobrenatural, habla de algo que, pues, solamente a través de la ayuda de Dios, de la impartición de Dios, nosotros podemos llevar a cabo. Es por eso que cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Gálatas, él les dice claramente, aunque el heredero, mientras el heredero es niño, hablando de los cristianos que todavía necesitan ir a un proceso de crecimiento y de madurez, les dice: aunque sean niños, en nada son diferentes a un esclavo, porque tienen los mismos problemas, pero les da una aclaración y una revelación, les dice: aunque es señor de todo. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que al ser hijos, nosotros volvemos al plan original de Dios, a ser señores de todo. Ahora, aquí el problema es que podamos nosotros ir venciendo todas aquellas cosas que Pablo menciona que son de niños, que necesitamos nosotros vencer para poder ser señores, y en una realidad ahora sí que directa, poder nosotros llevarla a la práctica y poder no quedarnos solamente con una visión de afuera, sino como ahorita vamos a ver en la historia de Marcos 6, del 14 al 44, cómo el Señor Jesús llevó a los apóstoles en el milagro que Él hizo de la multiplicación de los panes y los peces, a que ellos al final pudieran tomar y ser parte de eso, al darles panes a ellos y decir: repártanlos ustedes. Y eso hizo que ellos pudieran ser parte de lo que es el plan original de Dios, porque Dios quería que ellos hicieran el milagro. Jesús les dijo: denles ustedes de comer, ustedes háganlo. Pero ellos todavía eran niños, todavía no tenían ellos la visión clara de que Dios los había llamado a señorear, de que ellos podían señorear. Y ellos son una figura de cuando uno es niño, pero nosotros tenemos que ir caminando al proceso de poder nosotros realmente entrar al plan de Dios, de señorear sobre todas las cosas. Entonces, antes de ir viendo paso a paso, vamos a leer Marcos 6, del 14 al 44, si lo tienen ahí, yo lo voy a ir leyendo. Dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió, diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Y dice en el versículo 29, y aquí es el primer, si quieres poner la primera, la siguiente, donde vamos para ir mirando, dice, cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. El primer principio que nosotros vamos a estudiar para poder nosotros señorear es hablar sobre el desánimo, hermanos. Y esto tiene que ver con la, ahora sí, con la relación con la palabra de Dios y el consejo, el primer consejo que Pablo le da a los discípulos de Tesalónica, les dice, estad siempre gozosos. Y no es fácil tener gozo en todo momento, y yo creo que en la vida real, como los apóstoles, pues ellos fueron a recoger un cuerpo que estaba, dice la Biblia, decapitado y estaba muerto. Y realmente lo que estamos mirando en la historia de Marcos 6 es solamente una ilustración de lo que un discípulo va a pasar en su vida, hermanos. El desánimo, el que hayan decapitado a su líder, aquel que ellos, pues de una manera, era su inspiración y eran esos momentos, aquel que les daba ahora sí que ánimo para seguir adelante, que era Juan el Bautista, porque habla de los discípulos de Juan el Bautista. Cuando ellos oyeron de que su maestro había sido muerto, pues ellos lo que fueron a hacer es a tomar el cuerpo. Y eso habla de que hay realidades que tú y yo vamos a vivir, hermanos, que vamos a pasar en situaciones que van a traer o querernos llevar a desánimo, como a ellos los pudieron haber pasado esta situación, porque pues no tiene otra situación, porque si leemos la historia, sabemos que Herodías, esta mujer pidió a través de su hija la cabeza de Juan el Bautista, y todos sabemos que el diablo pues odiaba a Juan el Bautista, porque era un hombre que confrontaba el pecado, era un hombre que hablaba la verdad, y realmente cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, pues no vamos a ser confrontados y vamos a ser ahora sí que oprimidos. Y quizás tú vas a pasar por un momento en el cual vas a tener que vencer al desánimo, porque es la primera piedra que una persona necesita vencer para poder ir de la niñez al crecimiento. Y no es fácil, pero a través de este cuadro vamos a ver que a través de la primera relación nosotros podemos neutralizar el desánimo. Y podemos nosotros tener como resultado el gozo. Cuando la palabra de Dios está en la vida de un discípulo de Cristo, no teóricamente, no solamente en una forma visual, porque no se trata de cargar una Biblia solamente, no se trata de saber la Biblia. Ahora estaba en un lugar y llegó una persona que yo lo escuché 10 minutos al estar ahí, y era una ametralladora de la Biblia. Empezó a hablar de historias, de capítulos, y uno de los muchachos que estaba ahí, que lo conocía, me decía muy quedito, no hombre, es una persona que se sabe la Biblia, me dijo. Se la sabe casi completa y se sabe capítulos, y sí, yo lo oía. Lo oía que decía, recitaba y hablaba. Y ya cuando se fue, yo nada más le hice un comentario al muchacho, ¿y él qué hace en la iglesia? No, me dijo, ni va. Entonces dije yo, bueno, pues va muy acorde a lo que puedo decirles ahorita. Cuando hablo de la relación con la palabra, no hablo que te la sepas, no hablo de que la cargues, hablo de que realmente surja el efecto que dice el apóstol Pablo, ¿estad siempre qué? Gozos, porque siempre por encima de un desánimo va a estar la palabra de Dios, hermanos. Por eso en Isaías 41:10, cuando el pueblo de Israel estaba en una gran tribulación, viene la palabra del profeta de Isaías al pueblo y le dice, no temas, que yo estoy contigo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre cuando venga una tribulación que trae desánimo, siempre habrá una palabra de Dios que te va a llevar a que tú tengas siempre gozo. No va a ser una circunstancia, no va a ser una palabra de un hombre, no va a ser un momento de suerte o de emoción, siempre la fuente que neutraliza el desánimo en la vida de un creyente es la palabra de Dios. Y esto que te voy a decir es una regla general del discipulado, hermanos. Un cristiano desanimado es igual a un cristiano que no tiene una relación con la palabra de Dios. Un cristiano que vive en desánimo es porque no tiene una correcta relación con la palabra de Dios. Un cristiano que tiene una correcta relación con la palabra de Dios empieza a neutralizar y a vivir encima del desánimo porque está siempre gozoso. ¿Cómo se puede vivir una vida con gozo? A través de la relación con la palabra de Dios. No con la circunstancia, no que se te va a resolver la situación, pero si tú tienes la mirada puesta en la palabra del Señor, el pueblo de Israel, te digo ese ejemplo, ellos vivían una realidad de opresión y en ese lugar Dios envía a un profeta. Y no envió a un profeta a decirles no pasa nada, sino a darles y a recordarles la palabra de Dios. Y le dice, así dice Jehová, no temas que yo estoy contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, siempre estarás en el hueco de mi mano. Y entonces el pueblo de Israel empieza a escuchar esa palabra en un momento difícil. Las cosas siguen igual a su alrededor, pero lo que cambia es que ellos oyen la palabra de Dios y eso cambia el desánimo. Cuando tú oyes la palabra de Dios en tu corazón, la Biblia empieza a hacer el efecto de crear gozo en tu vida y empiezas a neutralizar la primera piedra de tropiezo que es el desánimo. Espero que a través de este principio podamos entrar al tema profundo, porque la primera situación que uno debe de vencer para ser señor de todo es el desánimo, hermanos. Porque si el desánimo te toma, no vas a ser señor de nadie y no se va a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Por eso Pablo le dijo a los Gálatas, aunque el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, pero sí le reconoce, aunque es señor de todo. Y luego, bueno, me quedé en Marcos 6, ¿cuál es el versículo 29, verdad? Vámonos al 30, ya me emocioné, ya iba a empezar a hablar de eso. Vámonos al 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Dice, eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Si quieres poner el siguiente, la siguiente parte. La siguiente piedra de tropiezo que vemos aquí con los apóstoles es el activismo, hermanos. Dice que muchos iban y venían. Y que aún ni tenían tiempo, ¿para qué dice? Para comer. Y esa habla de la segunda relación en la vida cristiana, que es con el mundo. El mundo está lleno de actividad, hermanos. No nos va a dar tiempo para muchas cosas que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Es por eso que el segundo consejo que Pablo le da a los cristianos de Tesalónica, les dice, orad sin cesar. Y la manera que nosotros podamos, porque si tú ves que los apóstoles por ellos mismos no podían ellos salir de eso, el Señor los tuvo que llevar a un lugar que dice desierto y aparte, para que ellos, ¿qué dice? Descansaran. ¿Qué es lo que te va a llevar al reposo y a que tú te salgas de ese activismo, hermanos? ¿Qué es lo único que nos puede sacar de ese activismo que el mundo tiene y que a muchos los arrastra? Porque la Biblia habla de que el mundo es una corriente, hermanos. En el libro de Efesios dice que antes andábamos siguiendo la corriente de este mundo. El mundo es figura de corriente. Y yo no sé si a ti te ha tocado estar en un arroyo o ver cuando empieza a crecer un arroyo. ¿A alguien de ustedes le ha tocado ver estar en una lluvia en la sierra cuando empieza el arroyo a formarse? Ojalá que no te toque pasar por un arroyo cuando ya empieza a ser formado, porque empiezan pequeños pero empiezan a llevarse todo lo que encuentran a su paso, y cuando tú quieres pasar ya no se puede. Y eso es lo mismo que habla la situación de este mundo. A veces empiezan las cosas muy, muy tranquilas y uno se va envolviendo muy poco a poco, pero después llega un momento que ya no tenemos tiempo para nada, hermanos. Y es por eso que tenemos que volver al lugar a donde el Señor nos da reposo y nos calma de todo lo que el mundo nos puede a nosotros envolver. Y eso habla del lugar de la oración. Por eso el apóstol Pablo, el consejo que da es orar sin cesar. Los apóstoles dicen que no tenían tiempo. Y algo que está muy claro aquí en el versículo 31, el Señor Jesús les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Qué es ahora, 15 de marzo o ando mal? Ok, ponle ahí en tu Biblia 15 de marzo, palabra para mí. Que el Señor me está diciendo, descansad ¿qué? Un poco. Dile a la persona que está a tu lado, ¿sí lo oyes o no lo oyes? Y va, es que te va a decir, no, pues sí, te va a dar escalofríos, ¿no? ¿Cómo que descansar un poco si me quedo? Si el día tuviera 30 horas, no te alcanza. Pero ¿cuál es la manera de que sí podamos nosotros frenar? Mira, un consejo: no frene el activismo en nadie. Yo ya lo tengo comprobado. Yo te puedo decir, estás muy afanado, te estás desgastando, no te estás, bueno, te puedo decir muchas cosas, ¿no? Lo único que te va a ayudar a ti a entrar en reposo es la oración. Por eso necesitas tú empezar a orar. Porque todo mundo te podemos decir, o sea, te lo va a decir tu esposa, te lo van a decir tus hijos, te lo van a decir tus amigos: oye, pues a qué horas te veo, cuánto cuesta una hora tuya, ya descansa, ni más ricos ni más pobres, y te van a decir lo que quieras. Y no, créeme que no vas a parar. Te lo digo por experiencia, hermanos, porque a mí me lo han dicho. Oye, ¿a qué horas te podemos ver?, me dice. También en la casa se hace una cita para el pastor, una vez me dijo una de mis hijas. Imagínate, ¿qué me quiso decir? ¿Que el qué? Que le parara. Pero ¿sabes qué le dije? Es que tú no me entiendes, que no sabes lo que ando haciendo, y que si supieras y te pusieras y que esto y que el otro. Hasta que ya entrando ahí en la oficina que tengo, me puse a orar y Dios me empezó a decir: párale, descansa un poco. Dios te empieza a frenar. Y no es la palabra ni de tus hijos, ni la de tu esposa, ni la de tu vecino, ni la de tu pastor, hermano. Necesita ser Dios, como dice aquí, jalándote aparte a un lugar desierto, y te dice ¿qué? Descansa. Descansa un poco. Eso es lo segundo que necesitamos, hermanos. Tener una vida de reposo, pero en oración. Vamos a seguir. No me quiero quedar en cada punto, pero en el versículo 32 dice: y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Y vean esta palabra: y llegaron, ¿qué dice? O sea, si quieres poner la siguiente, por favor, Roder. Y llegaron antes que ellos. Ellos no sabían que ya los estaban, ¿qué? Esperando. Y eso, lo que habla en la vida práctica de un discípulo, es que van a venir presiones no anticipadas, que no están en el plan, y que quizás van a poder traer a tu vida situaciones que van a desbalancear tu estado de ánimo, y tu corazón puede ser afectado, porque cuando una persona entra en una presión no anticipada, pues empieza a turbarse, empieza ahora sí que a desesperarse, y puede empezar a caer en una presión. Que la presión, el objetivo que tiene en un discípulo es o hacerlo crecer del lado de Dios, y del lado del enemigo es sacarlo de la voluntad de Dios. Por eso el tercer consejo dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué hicieron estos apóstoles cuando llegaban al otro lugar y ya iban llegando y ya los estaban esperando? O sea, algo inesperado, algo que no estaban ellos esperando, que no era parte de lo que ellos quizá estaban, pues, ahora sí que en sus ideas, pero no perdieron lo más importante, el corazón correcto para seguir haciendo la voluntad de Dios. Y eso es muy importante, hermanos, porque una persona puede ir muy bien en su camino hasta que aparece una circunstancia no anticipada, hasta que sucede algo. Yo siempre me acuerdo de un pastor que primero me daba coraje cuando lo decía, y yo decía que lo decía por puro colmillo, no lo decía por revelación, pero a mí me daba coraje porque yo en un tiempo fui pastor o líder de jóvenes en una iglesia, y yo recuerdo que tenía muchos jóvenes que pues yo los veía que amaban a Dios y que querían hacer la voluntad de Dios. Y yo me acuerdo que siempre que yo hablaba con él, yo le trataba de presumir a esos jóvenes, y él me decía así muy sarcásticamente: déjalo que tenga novia, déjalo que tenga novio, y vamos a ver si es cierto que siguen igual. Y yo me decía, como diciendo, no, que sí, y nomás tenían novio, ¿qué pasaba? Se me frenaban los jóvenes, o sea, le daban la razón, porque era algo que ellos no estaban anticipando en su camino, iban muy bien y de repente llegaba una muchacha muy guapa y me los hacía voltear y no sabían manejar la presión de pues un joven, imagínate un joven en un grupo que le pase una muchacha con un perfume, el olor del perfume. ¿Qué crees que va a pasar? Ustedes fueron jóvenes también, ¿verdad, hermanos? Yo sí me acuerdo. Yo me acuerdo perfectamente lo que pasa. Tú dices, oh, yo quería irme de misionero, pero se me hace que Dios me está diciendo que siempre no. Y yo me acuerdo cuando yo me iba a casar, a mí me decían, porque yo siempre me acuerdo que me tocó ir a muchos congresos y hasta me tomé una foto en un mapa del mundo y yo puse la mano en India. Yo me quería ir a India, imagínense. Yo estudié la cultura de India, es muy similar a nosotros aquí en México. Es igualito. Casi nomás nos falta el lunar aquí en la frente. Pero yo puse mis manos y yo dije, me voy a ir a India y allá voy a servir y todo eso, hasta que conocí a la Adriana. Se acabó la India. Así, si ustedes pregúntenme por qué no me fui. Yo dije, no, yo creo que no era la voluntad de Dios eso, ¿eh? Entonces, ahora eso es en un lado favorable, pero en una persona que va caminando bien, de repente viene un problema. De repente viene una situación, una escasez. De repente viene una tribulación. ¿Cómo reacciona esa persona? ¿De qué manera va a seguir? ¿Su corazón va a ser afectado o no va a ser afectado? Por eso uno dice, ¿sabes qué? Iba tan bien hasta que pasó esto en su vida, hasta que sucedió esta situación. Por eso el apóstol Pablo dice, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y luego vamos a leer el versículo 34 al 36, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen. Si quieres poner la siguiente, ¿qué? Comer. Lo siguiente que viene a esta situación, en esta historia, es que los apóstoles pues no alcanzaban a ver lo que Jesús sí estaba mirando. El Señor ya tenía preparado todas las cosas, dice, desde antes, y Él iba a hacer un milagro. Y muchas veces Dios quiere hacer un milagro, pero uno cuando está pasando por los tratos personales en la vida, pues uno voltea para todos lados menos para donde Dios va a empezar a trabajar. Esa es como una regla. Es por eso que cuando el apóstol Pablo da un consejo a los tesalónicos, en el cuarto consejo les dice en el versículo 19, no apaguéis ¿a quién? Al Espíritu. Síguete moviendo en el Espíritu, aun cuando estés pasando por tratos personales. Porque cuando pasas por tratos personales, como estos apóstoles, que pues fue un trato personal para ellos, porque ellos sentían la responsabilidad de las personas que estaban siguiendo a Jesús y a ellos. Ellos se olvidaron que el Señor era el que iba a tener el control sobre todas las cosas. Y van con Jesús, aún ellos ya siendo pues partícipes de lo que el Señor había hecho con a través de su ministerio. La falta de visión es muchas veces para nosotros una situación que, aun cuando ya hemos vivido cosas con el Señor, muchas veces nuestra visión no está como en los ojos, en puestos los ojos en Jesús. Los apóstoles van y dicen al Señor Jesús, ya es muy noche, y despídelos porque no tienen qué comer. Y la verdad, hermano, yo no sé si a ti te ha pasado en un momento donde pues parece que todo está oscuro y que no hay una solución en tus manos para las cosas. Es ahí donde entra el versículo del Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes y diré de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene del Señor. Señorear sobre todas las cosas es mantenernos en el fuego del Espíritu, hermanos. Y eso te da una correcta relación con los tratos personales. Los tratos personales, muchas personas los pueden ver como cosas del diablo. Pero los tratos personales tienen como único propósito es que nosotros volteemos hacia Dios en todo, en esos momentos, en esas situaciones. Es que nuestra atención esté puesta en Él. Va a haber momentos donde nosotros no vamos a tener la respuesta. Y eso es un trato personal, hermanos, a tu vida, cuando no está en ti. Cuando solamente te queda la opción de voltear al Señor. Por eso el Señor dice que así como la serpiente fue levantada en el desierto, así dice, será levantado el Hijo del Hombre. Y todo el que mirare al Hijo del Hombre será salvo. Si tú te acuerdas de esa historia en el libro de Números, dice que el pueblo de Israel estaba muriendo. Serpientes estaban matando al pueblo de Israel. Y Moisés estaba desesperado. Entró en una presión, no sabía qué hacer. Y Dios le dijo, haz una serpiente. Y todo el que volteare hacia ella será sanado. Y eso habla de que nuestra visión no debe de ser desviada de lo que es el Espíritu de Dios. Cuando nos guía el Espíritu de Dios, dice en Juan 16:13, Él los guiará a toda la verdad. No te va a guiar a un punto de temor, a un punto de desconfianza. Él te va a guiar a toda la verdad. Es por eso que el siguiente punto es no apagar al Espíritu, y la piedra de tropiezo se llama la falta de visión. Esto lo vamos a ir mirando uno a uno por los jueves, y luego vamos al siguiente versículo, el 37. Respondiendo él, les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, ¿cuántos maestros hay aquí, hermanos? De primaria, no, de que hayan estudiado para maestros, pedagogía. ¿Cómo se debe de leer eso cuando dicen ellos que vayamos nosotros? ¿Cómo se dice? ¿Es una expresión de qué? Exclamación. No, es pregunta, ¿va? Pero ¿cómo creen que la puede uno? O sea, como una sorpresa, ¿no? Cuando el Señor les pide que hagan algo, ¿qué hicieron los discípulos? Que vayamos nosotros y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. ¿Sabes por qué se dice que es el razonamiento aquí? Porque ellos tenían hasta bien, bien calculado cuánto traían. Y en esos tiempos un denario era el salario de un día. Imagínate 200 días de salario, ¿para cuántos panes alcanzan hoy en día? Bueno, salario de aquí, no de Estados Unidos, de aquí. 200 días, pero eran 5,000. Entonces, ¿cómo ellos iban a poder comprar tanta comida para poder alimentar a tantas personas? Entonces, la siguiente piedra de tropiezo que habla la Biblia, dice, ¿es el qué? El razonamiento. Ahora, cuando nosotros tenemos la correcta relación con el plan de Dios, tú debes de estar seguro que el plan de Dios se va a cumplir en toda situación, por más que tu razonamiento no vea por dónde. Por eso el siguiente consejo que Pablo le da a la iglesia, le dice: no menospreciéis, ¿qué les dice? Las profecías. ¿Qué son las profecías, hermanos? ¿Qué indica una profecía? Lo que Dios va a hacer, lo que es el plan de Dios. Cuando Pablo habló con Timoteo, en primera de Timoteo, no recuerdo si es el 18, 19, 1, 18 o 2, 18, le dice: en cuanto a las profecías que se hicieron a ti, pelea por ellas la buena milicia. Pablo le estaba diciendo a Timoteo: mira, Timoteo, a ti te han dado profecías. Toma esas profecías y pelea la buena milicia. Si es el 1.18, ¿no? ¿Alguien lo buscó? Primera de Timoteo 1.18, 1 o 2.18. Si estoy bien o estoy mal ahí. A ver, nomás para que lo tengan, porque 1.18, sí estoy bien, todavía tengo, todavía. Todavía se me, ahí la traigo adentro. Dice: en cuanto, vamos a leerlo para que lo tengan, nomás para que lo tengan en sus notas. Vean lo que le dijo Pablo a Timoteo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a quién le dijo, a ti. O sea, a ti te dieron palabras proféticas. ¿Qué le dijo? Milites por ellas la buena qué. ¿Qué es lo que te va a ayudar a ti a seguir adelante en el plan de Dios? Lo que Dios ha dicho acerca de nosotros, que señoriemos sobre qué, sobre todas las cosas, sobre las aves, sobre las bestias, sobre todo lo que se mueve en la tierra. Eso es lo que Dios ha dicho, y por eso a veces uno menosprecia lo que Dios ha dicho, porque uno no lo cree. Porque su razonamiento dice: ¿a poco sí voy a hollar serpientes y escorpiones? ¿A poco sí tengo autoridad sobre todas las cosas? ¿A poco sí yo fui creado para señorear? ¿Qué le dijo Pablo a los tesalonicenses? No menospreciéis las profecías. Y si se los dijo es porque sí se pueden, ¿qué? Menospreciar. ¿Cuánta gente menosprecia las palabras que Dios ha dado? A través de su razonamiento. A través de que ellos quieren encapsular a Dios o focalizar a Dios y decir: en esto nada más Dios me puede ayudar, pero ya en esto ya no. Y lo focalizan, o como dice en el Salmo 78, dice: limitan a Dios y lo ponen en una situación horizontal. No dejan que su razonamiento sea tomado por el Señor. Por eso dice en 2 Corintios 10:5, dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El razonamiento de nosotros está muy limitado, y desde luego que como seres humanos, como los apóstoles, algún día vamos a reaccionar cuando el Señor nos diga que hagamos algo. El Señor fue muy natural cuando les dijo Él a los apóstoles: denles ustedes ¿de qué? De comer. O sea, imagínate que tú estés: Señor, sácale el chamuco a alguien, y que el Señor te diga: tú ve y sácaselo. Entonces, que yo vaya y se lo saque, Señor. Pues, como dijo aquel compadre, cuando le dijo un compadre: traigo juido al diablo, dijo, pero detrás de mí. Entonces lo traía, pero. Y imagínate que te diga el Señor: pues tú camina. Y tú empiezas a razonar: pero Señor, 200 denarios, si no puedo, no me alcanza. Apenas ando con lo que traigo. Tu razonamiento y mi razonamiento son una piedra de tropiezo para poder señorear y poder avanzar en el plan de Dios que Él ha establecido para nosotros. Es por eso que el plan de Dios es la quinta relación que un creyente debe tener correctamente en su vida. Lo vamos a ver más detenidamente. Luego vamos al versículo 38. Perdón. Sí, 38 al 40. Les dice, Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dice, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó, fíjense lo que hizo el Señor, les dio un mandamiento. Trató, porque cuando el Señor te da un mandamiento, ¿sabes con qué está tratando? con tu orgullo y con mi orgullo, hermanos. O sea, el Señor cuando da un mandamiento está tratando con nuestro orgullo. Y fíjate lo que hizo. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de 50 en 50. ¿Sabes qué significa que se recuesten las personas? Es que bajen su nivel y que su orgullo no esté por encima de la instrucción que Dios les va a dar, hermanos. Porque cuando Dios da una instrucción a la vida de nosotros, una de las piedras de tropiezo que hay en nosotros es el orgullo, hermanos. Y el siguiente consejo que Pablo da está en el versículo 21 y 22, son dos versículos aquí que vamos a ver. Pablo les dice: examinadlo todo, retened lo bueno y desechad, ¿qué les dice? Lo malo. Y luego dice el versículo 22, abstenerse de toda especie del mal. Yo creo que cuando el Señor le da ese consejo a los apóstoles a través de Pablo, uno cree que uno sabe todo, hermanos, y que a uno no le tienen que enseñar qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo creo que cuando uno, a un niño, empieza uno a verles el orgullo, es cuando el niño nos contesta, no sé si te acuerdas la primera ocasión que te contesta tu hijo o que te vaya a contestar, y espero no profetizarte, que te vaya a decir: ya sé, no me tienes que andar diciendo. ¿No te ha tocado todavía que te digan eso? ¿Cómo se siente, hermanos? Que dices: ah, muy gallito, ya lo sabes. Porque te acuerdas que de niños les dices así y así, ¿qué te dicen? Sí, sí, papá, sí, mamá, como tú digas, mamá, y todo lo que tú digas eres la mejor. Pero la primera vez que te dicen: ya sé, no me tienes que andar diciendo, ni que fuera tonto, que fuera tonta. ¿Y tú cómo te quedas? Ah, ahora sí que ya, muy sabio, muy sabiondo, muy sabionda, ¿no? Ahora ya sabe todo. Ah, como que sí, en el clavo, ¿no, hermanos? ¿Sabes cuándo cuándo discípulo deja de ser discípulo? Cuando empieza a decirle a su autoridad: yo ya sé todo, no me tienes que andar diciendo nada. Es por eso que ahí la acepta relaciones con Dios Trino, con el Dios Padre, Hijo y Espíritu. Cuando uno pierde su relación con Dios, lo que se va a levantar es el orgullo. Cuando uno tiene una relación con Dios, el orgullo se va para abajo. Es una lógica espiritual, hermano. Más relación con Dios, ¿para dónde se va el orgullo? Para abajo. Más orgullo, ¿para dónde se va la relación con Dios? Para abajo. Entonces, ¿te imaginas que fuéramos al laboratorio ese Vida Sana y que te sacaran un examen de orgullo y otro de relación con Dios? ¿Y cuál crees que estuviera más arriba? Que te digas: ¿te acuerdas cuando te dijeron eso? Ya sé, no me tienes que andar diciendo. Cala, hermano, cala. Y a veces uno como padre le dan ganas de decir: pues órale que se estrelle, a ver si es cierto. Pero pues uno es padre y no quiere ni que aún en el orgullo uno los quiere cuidar. No más que Dios no hace eso. Dios dice que antes de la caída está ¿qué? El orgullo. Entonces la manera de tratar con el orgullo es dejarlo que se ¿qué? Que se caiga. Y a veces uno sostiene el orgullo muchas veces. Entonces lo siguiente es retener lo bueno, examinarlo todo y retener lo bueno, y abstenerse de toda especie del mal. Y luego vamos a leer los últimos cuatro versículos, del 40 al 44, hermanos. Y es el siguiente principio, es el temor. Dice: y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, porque ahí los apóstoles pues ya estaban solamente observando, hermanos, qué es lo que iba a hacer el Señor Jesús. Dice: y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Y aquí es donde viene el temor, hermanos. Esta es una interpretación mía personal, La verdad Dios me lo mostró así. ¿Por qué Dios aún hizo participar a los apóstoles en ese milagro y les dio a ellos los panes para que ellos empezaran a repartirlos. ¿Sabes? Creo yo con qué estaba tratando, con su temor, porque ellos iban a ser los que iban a quedar mal si no alcanzaba, porque ellos eran los que andaban ¿qué? Repartiendo. Pero si ves la historia completa, dice que no solamente alcanzó, sino que sobró. Entonces Dios trató con ellos en el temor, mostrándoles, dándoles paz y mostrándoles la fidelidad que Él va a tener para con su pueblo, que siempre va a tener para con ellos. Porque dice el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo final, el 24, fiel es Dios, el cual también lo hará. Dios le estaba tratando con los apóstoles. Dice en el versículo 41, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, ¿y qué? Y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000. A mí me ha tocado que llega alguien y me dice, pastor, fíjese que hay una persona que está pasando por un gran problema y me gustaría que pues usted fuera y le diera una palabra. Y a mí, yo he visto que a veces pues uno tiene que entrenar a alguien y yo le digo, en el nombre de Jesús, dale a este hombre la sabiduría para que él pueda ir y tratar con eso. Y te, yo, tú ve y ora por él. Tú puedes, ve y habla. Ahí me das reporte de lo que pasa allá. Y yo los veo que se van con un temor, hermanos, con un miedo. Y van así como que, pues yo vine a pedir ayuda y me están mandando a mí a la guerra. Entonces, sabes que el temor no va a dejar que tú seas señor de todo. Pero lo único que te puede hacer vencer el temor es la paz de Dios y la fidelidad de Dios sobre tu vida. Por eso el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses en el último consejo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, y la palabra es irreprensible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, el cual también lo hará. El tema que vamos a empezar a estudiar se llama ser señor de todo. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar aquello que Dios creó en nosotros o para nosotros en una forma práctica y verdadera, hermanos? Porque cuando uno lee la Biblia, yo recuerdo aquella ocasión que me senté en aquel lugar y abrí la Biblia y les dije, vamos a reflexionar sobre un versículo. Y les leí Génesis 1.26 a todos los muchachos. ¿Qué dice Génesis 1.26? Les dije, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice, y señoré en los peces de la tierra, en los mares, en las bestias y todo lo que se mueve sobre la tierra. ¿Qué entienden por ese versículo? Y todos dicen, bueno, pues que Dios hizo una vez al hombre y todos que hizo una vez al hombre, pero nadie se visualiza en ese plan de Dios. Porque en ese plan de Dios estamos tú y yo, hermanos. Ahí estamos. Y Pablo lo viene a recordar en Gálatas 4 cuando él dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, pero dice, aunque es señor de todo. Pablo sí se acordaba de lo que Dios había dicho desde el principio y le dice a la iglesia, aunque eres niño, ¿eres señor de qué? De todo. Que no se te olvide que tú fuiste creado para señorear sobre todas las cosas. Y en este cuadro vamos a empezar a ver cómo hay situaciones que aquí les vamos a llamar piedras de tropiezo que no nos dejan entrar a ese principio de señorear. El desánimo, el activismo, las presiones no anticipadas, la falta de visión, el razonamiento, el orgullo y el temor. Y lo vemos en la historia de Marcos 6 cuando vemos cómo los apóstoles fueron llevados por el Señor Jesús a que ellos fueran partícipes de eso. Dios los hizo partícipes de un milagro, hermanos. Dios los fue llevando. para que ellos recuperaran en su vida la visión clara de lo que era el plan de Dios para ellos. Y lo vemos a través de los consejos que el apóstol Pablo le da a la iglesia de los Tesalonicenses. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, abstenerse de toda especie del mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice al final, fiel es Dios, el cual también lo hará. Dile a la persona que está a tu lado, ¿alguna duda? Está claro, ¿verdad, hermanos? Ya no puedo ponerle peras ni manzanas, está para mí, ya está. ¿Qué ocupamos? A ver si quedó claro. ¿Vencer las piedras de qué? De tropiezo. Entonces, la piedra de tropiezo no es el esposo ni la esposa. ¿Dónde dice el esposo? ¿Dónde dice el trabajo? ¿Verdad que no es ahí, no están ahí? Ah, es que el desánimo. Es que mi esposo me provoca desánimo. Bueno, ¿cuál es la cura? La palabra. La palabra de Dios. Acuérdate cuando el pueblo que te dije, el pueblo de Israel, que estaba en una situación que para muchos de nosotros era un desánimo completo porque estaban cautivos, Dios les envió un profeta a que les dé una palabra y que les dice. En Jeremías, cuando el Señor estaba el pueblo de Israel oprimido, levanta a un profeta, a otro profeta, ya les dije la de Isaías 41, pero viene otro profeta en Jeremías 28 y le dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Entonces, oír esa palabra en un momento de desánimo, pues es, o la tomas o la dejas pasar, hermano, y sigues con tu desánimo. Porque a veces tú a un desanimado le dices, Dios te está contigo, hermano, y Dios te quiere ayudar. Pero acuérdate, no es tu palabra, por eso él tiene que tener la relación con la palabra. Porque uno le puede citar, yo como te decía hace rato, esa persona se aventó la Biblia en 10 minutos que estuve allí, yo creo que sí se aventó como 10, 15 capítulos. Y se los estaba recitando a uno de los hermanos ahí que estaba ahí conmigo, y le decía que esto, que el otro, y que no sé qué, y que guaralá, y que... Y yo me sorprendí, pero pues ya me lo imaginaba porque yo le hice la pregunta al muchacho, ¿y ese qué hace en la iglesia? Me dijo, no va, brother, tiene rato que no va a la iglesia, anda desanimadón, me dijo. Ah, pero sabe la Biblia y anda desanimado. Entonces, como que no hay, como que algo no hace clic en eso, hermanos. Saber la Biblia y andar desanimado, como que no tiene que ver una cosa con la otra. O sabes la Biblia o andas desanimado, hermano. O tienes la relación con la palabra de Dios o andas en el desánimo. Pero como que no puede haber una situación con otra. Que puede venir una opresión y puede venir una presión, desde luego. Eso todos lo podemos vivir. Que puede venir una situación de enfermedad, de escasez, que puede llegar a tu vida, a todos nos puede llegar. Pero como dice la Escritura, los que esperan a Jehová, ¿qué dice? Nuevas fuerzas tendrán. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán. Levantarán las alas como las águilas. Eso es la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor te da para que señores. Motivos para desanimarte. Mira, puedo aventar para arriba y puedes cachar los que quieras. Va a haber muchos. Motivos para desanimarme ha habido bastantes en mi vida. Pero créeme, el tener la palabra de Dios en tu vida, no teórica, no como una situación mental, sino que la escuches en tu corazón de parte de Dios, porque dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Créeme que cuando llega una presión de desánimo, a donde tienes que correr es escuchar la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor en esa situación, hermano? ¿Qué te dice el Señor? ¿Qué es lo que Dios está hablando a tu vida en esa situación? Y entonces tú vas a poder cruzar ese río.